Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Todo el mundo que tiene una hipoteca, el novio de Ayuso parece que también tiene una hipoteca, todo el mundo que tiene una hipoteca conoce perfectamente a Christine Lagarde. Christine Lagarde es la presidenta del Banco Central Europeo, es la que decide si el precio del dinero sube o baja, es decir, es la que decide si tu hipoteca y la mía bajan o suben. Bueno, pues Christine Lagarde nos ha dado una buena noticia. Ha sugerido que lo de la bajada de tipos de interés, de precio del dinero, puede estar cerca.
It's expected to continue this downward trend in the coming months.
Esperamos que la tendencia a la baja continúe en los próximos meses. Bueno, a ver si es verdad y nos bajan el precio del dinero porque la inflación ya está controlada. Las hipotecas, tú y yo lo sabemos, han estado bastante caras. Hemos pagado más por la hipoteca, los de tipo variable. Y lo normal es que si los tipos de interés eran altos, las hipotecas eran caras, pues las casas hubieran bajado, ¿no? Menos gente queriendo comprar casas, pues las casas tenían que haber bajado o tenían que haber dejado de subir tanto como suben. Pues ni una cosa ni la otra ha sucedido. Cuando empezaron a subir los tipos de interés, los expertos decían, oye, la demanda de casas va a bajar, el precio va a bajar, es lo que decía Raymond Torres.
Los precios se deberían seguir aumentando y de alguna manera dificultan que la oferta de nueva vivienda alcance los niveles de demanda que estamos constatando en este momento.
Pues no, no pasó eso que decían los expertos. Pero ¿por qué? ¿Por qué si las hipotecas eran más caras y había, en teoría, menos hipotecas, las casas no bajaron o dejaron de subir? Pues por una razón muy sencilla, porque en España se construyen en este momento menos casas de las que se necesitan. Entre 2020 y 2022, en España se han creado 420.000 nuevos hogares. Son hogares de migrantes, son hogares de personas que se independizan de su familia, que algún joven hay que sale de casa. Bueno, pues en este periodo en el que se crearon 420.000 nuevos hogares, en ese periodo se han iniciado 300.000 viviendas. O sea, muchas menos de las familias, de los nuevos hogares que han surgido. Hay que dar un paso atrás, hay que viajar hasta los primeros años 2000 para entender lo que está pasando. Como recordarás, si tienes memoria de aquel periodo, el sector de la construcción vivió en España un gran boom entre 1997 y 2007. Se construyeron muchísimas casas que no se vendían. Como llegó la crisis no del COVID, la crisis del boom inmobiliario, la crisis financiera, entre 2008 y 2013, ahí sí hubo un ajuste del precio de la vivienda. Hace 10 años el mercado de la vivienda en 2014 se empezó a reactivar, pero desde hace 10 años no se construyen casas suficientes. Es verdad que hay casas que se construyeron en la época del boom y que no se han vendido, pero es que esas casas no se van a vender porque no las quiere nadie, porque están en sitios que es que no merece la pena comprarse una casa. Estoy pensando en concreto en una promoción que se hizo no aquí en Madrid, porque estaba a una hora en coche de Madrid, que están esa promoción que está en medio de ningún sitio. Bueno, pues esas promociones inmobiliarias pues no se van a vender. Bueno, pues el caso es que después del boom, después de todo aquello, desde hace 10 años se construyen menos casas de las que necesitamos. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay poco suelo, porque la normativa urbanística dificulta la generación de suelo, porque las licencias se tramitan muy lentamente, porque hay poca mano de obra en la construcción. Como sabes, hay una nueva ley de vivienda, pero esta ley de vivienda no va a aliviar esta situación. Lo ha intentado por vía del alquiler, estableciendo un tope, una referencia para los alquileres. eso no va a dar resultado. Sánchez llegó al gobierno prometiendo 183.000 viviendas nuevas públicas de alquiler, que sería una alternativa, ¿no? Si no hay casas construidas, pues que haya casas en alquiler, que también hay que construirlas algunas. Pero de momento parece que Sánchez está ocupado en otras cosas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y Estados Unidos podría estar a un paso o un paso más cerca de prohibir TikTok. Con 170 millones de usuarios, es el país del mundo que más utiliza la plataforma. La Cámara de Representantes ha aprobado una ley que solo deja dos opciones a los propietarios de la compañía: o venderla o enfrentarse a la prohibición de su uso. Eso sí, ahora la norma deberá pasar por el Senado. Juan Fierro.
Con un amplio respaldo de demócratas y republicanos, 352 votos a favor y 65 en contra, la Cámara de Representantes acaba de aprobar una ley que podría suponer la desaparición de la red social TikTok en los Estados Unidos, donde cuenta con más de 170 millones de seguidores. La ley da un plazo de 165 días a la compañía china ByteDance para que venda la compañía. Si esa venta no se realiza, la plataforma sería declarada ilegal en los Estados Unidos. Sabemos, decía la congresista demócrata Mickey Sherry, una de las defensoras de la ley, que TikTok tiene acceso a datos privados de ciudadanos estadounidenses, y sabemos que si el Partido Comunista Chino se los pide, si pide esos datos, por ley están obligados a hacerlo. Para entrar en vigor, la ley deberá ser aprobada ahora por el Senado y firmada por el presidente Biden.
Y en Cataluña sigue la reunión extraordinaria del gobierno autonómico después de que el Parlament haya tumbado los presupuestos sin el apoyo de los comunes. Está previsto que el presidente de la Generalitat, Per Aragonés, comparezca cuando acabe el encuentro. La duda es, ¿y ahora qué, Silvia Martínez?
Pues existen dos posibles escenarios. El primero, que Per Aragonés decida agotar las actuales cuentas. Eso implicaría alargar la legislatura hasta febrero del año que viene, hasta febrero de 2025. O bien, y aquí está el segundo escenario, que opte por el adelanto electoral. Una posibilidad que cobra cada vez más fuerza en el entorno de Esquerra Republicana. En ese caso, según la ley orgánica del régimen electoral general, el presidente tendría un plazo de 54 días para convocar las elecciones después de la disolución del Parlamento. En el caso de que finalmente Cataluña adelante esos comicios, estos serían la tercera cita electoral del 2024, coincidirían con las elecciones autonómicas en el País Vasco en abril y las europeas en verano, en junio, más las gallegas que ya vivimos anteriormente.
Gracias, Silvia. Estaremos pendientes de esa comparecencia a lo largo de la tarde. Y el Servicio de Salud de Inglaterra no recetará más bloqueadores de pubertad en las clínicas de identidad de género. Es decir, no se recetarán más inhibidores hormonales a niños y niñas que estén en tratamiento médico porque han tomado la decisión de cambiar de sexo. Contamos que el Atlético de Madrid tiene hoy un reto mayúsculo en la Champions. Luis Munilla.
El de clasificarse para los cuartos de final, teniendo que remontar el 1-0 de la ida al Inter de Milán, que es el líder firme en la Liga Italiana y uno de los equipos más potentes del momento. Vuelve Griezmann en el equipo de Simeone, que hoy va a contar con una entrada histórica en el Metropolitano. Cerca de 70.000 espectadores, y entre ellos 3.500 del Inter, que suenan así hasta ahora en el centro de Madrid. Partidos a las 9, tiempo de juego a las 8:30, también con el Dortmund PSV. Aquí en la Liga, hoy ha sido presentado Claudio Giraldez como nuevo entrenador del Celta. Es más joven que el capitán Iago Aspas.
Parezco su padre, o sea que físicamente estoy mucho más cascado, o sea que ya solo con la apariencia ya vale. No vamos con el DNI delante, o sea que creo que es anecdótico. Yo asumo la edad que tengo y creo que es algo bueno y no negativo. Nadie me ha dicho nada del DNI, ni me han insultado, ni nada de eso, o sea que bueno.
Está jugando el Real Madrid en cuartos de final de la Youth League, la Champions Juvenil, y está ganando 0-1 al Milan en el arranque de la segunda mitad. Y además, en ciclismo, el italiano Alberto Bettiol ha ganado la clásica Milán-Turín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados ahora mismo la Puerta de Alcalá. Para mañana se espera un poco de nubes con máximas de 16. En cuanto al tráfico, complicaciones en la entrada de la 1 en Alcobendas y Las Tablas, en la salida de la 3 en Rivas y en la M40 en Coslada, dirección A3. 84 años con Alzheimer y desaparecido desde el lunes. Así ha estado un vecino de Pinto hasta que lo ha localizado la Guardia Civil gracias al sistema de geolocalización que llevaba en su llavero. La señal de alarma la dieron sus familiares sobre las 9:30 de la noche. La última ubicación que aparecía en el GPS le situaba en la zona de la M841, en la carretera que une Pinto y San Martín de la Vega. Y el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su preocupación por el gran número de locales comerciales que se han convertido los últimos años en viviendas de uso turístico y ha adelantado que habrá novedades sobre este asunto en la regulación de pisos de uso turístico. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El 56% de las facturas entre empresas se pagan fuera de plazo, como lo oyes. Según un informe de la Comisión Europea recogido por Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas, realmente más de la mitad de las facturas que se adeudan entre empresas españolas pues se acaban cobrando más tarde de los 60 días que obliga la ley. La Comisión Europea ha reflejado en su informe las grandes diferencias y la disparidad que hay entre los 19 Estados miembros analizados. Es decir, no en todos los países de la Unión Europea se tarda tanto en cobrar una factura. Por ejemplo, en Dinamarca, tan solo una de cada 10 facturas se paga fuera de plazo, mientras que en la peor posición está Rumanía, donde 9 de cada 10 facturas se pagan tarde. ¿Cómo estamos en España? Bueno, podríamos decir que un poco en la media, ¿no? Junto con Bélgica, Francia o Italia. El caso es que nos vamos a preguntar, ¿cómo es posible que pase esto tantos años después de la ley que nos aseguró que podría rebajar los periodos de cobro de las empresas? ¿Pueden las empresas saltarse realmente esta normativa sin consecuencias legales? ¿Se considera todo esto morosidad? Bueno, lo hablamos con Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y es sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en La Tarde. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, buen miércoles.
Pues estos datos sorprenden. ¿A ti también te sorprenden?
No, para nada.
Ah, a ti no.
Para claro. Nada. No, no, o sea, para nada. De hecho, o sea, yo creo que es mucho peor.
¿Tú crees que es peor?
Muchísimo peor, sí, porque aquí te están dando los retrasos sobre la fecha prevista de pago. Hemos de pensar que echa la ley, echa la trampa. Es decir, en el año 2004 salió esta ley que se quería rebajar los periodos de cobro de pagos entre empresas, precisamente para agilizar, porque se pagaba muy tarde y mal en España. Yo recuerdo cuando esta ley se dijo, bueno, menos mal, por fin se cobrará bien, porque desde las pymes, sobre todo, son las que más sufren esto. Y entonces, a partir de aquí, la inventiva humana, creatividad al poder, se empezó a crear toda una serie de sistemas, que también no se hizo solo para esto, se hizo también por ordenación contable y financiera, que es, oye, para emitir una factura necesitas, por ejemplo, un número de pedido. O necesitarás una orden de compra. Entonces, hasta que yo no te dé el número de pedido, tú no puedes emitir la factura. Entonces, piensa que lo que estamos viendo aquí en estos datos son los retrasos de pago de más de la mitad de facturas sobre facturas ya emitidas que probablemente en un porcentaje elevadísimo ya se han tenido que emitir fuera del plazo que correspondía. O sea, con lo cual la situación seguramente es muchísimo peor, Pilar.
Pero, bueno, ahora vamos al tema de si es legal, si no, esa ley, como decimos, que obliga a pagar en un máximo de 60 días, que a mí ya me parece muchísimo, pero bueno, son 60 sí. días y aún así pues se alarga. ¿Por qué se hace esto? Es decir, tiene que haber una razón, no creo que sea dejadez, no, hay un motivo por el que se paga tarde y mal. ¿Cuál es el motivo?
Que el tiempo en la cuenta corriente rinde. Pilar, es tan sencillo como que al final poder disponer de más liquidez durante más tiempo supone más dinero, y más con los tipos de interés subiendo. Y al final, después de todo, cuando tú tienes que emitir un pago, necesitas esa liquidez. Entonces, si puedes evitarte tener que recurrir a esa liquidez, tanto propia como con una línea de crédito, estás haciendo que un proveedor te haga de banco. Entonces, la PYME española es la principal financiadora de muchísimos periodos de pago extendidos. Las pymes hacen de bancos. Están financiando, por un lado, al Estado, cuando tiene que pagar sus impuestos, y por otro lado, a sus grandes clientes, que en lugar de cobrar, vamos, estamos diciendo 56% más de 60 días, y lo que os explicaba, si aplicas realmente los retrasos con toda la burocracia que te van a exigir antes de poder emitir una factura, en España se sigue cobrando a 90 y a 100 y a 120 días, y esto al final es financiación, es una forma de financiarse, tal cual, por eso se hace.
Pero ponme, para los que no estamos muy metidos en el mundo empresarial y somos trabajadores por cuenta ajena, y esto nos
te pongo un caso, sí.
Exactamente, ponme un ejemplo, ¿no? Para eso.
Tengo un ejemplo muy, muy concreto. Tú imagínate que yo tengo que suministrar a una gran compañía, por no decir marcas, una gran compañía, pues no sé, del sector de la energía, del sector de las telecomunicaciones español, les soy una pyme y les tengo que suministrar pues una serie de cientos de metros de cable, por ejemplo. Muy bien, y me presento a la licitación, porque hay una licitación para ganar ese concurso. Y mi pyme, pues me presento con una opción ganadora, presento las calidades, presento el precio y me asignan que ese pedido es para mí. Muy bien,
muy
entonces
bien.
Me dicen, vale, fecha de entrega. Usted tiene que entregar el cable tal fecha, si no va a tener una penalización, lo primero.
Claro.
Porque esto se necesita en fecha, muy bien, y tú tienes el compromiso. Empiezas a preparar toda la partida, si es que lo has de fabricar o tienes que importar, como pyme te pones a realizar los trabajos. Entonces hay un momento que dices, oye, necesito un pedido. Entonces, bueno, te emitirán desde esa empresa grande, te emitirán un pedido para este cable. Y para poder facturar te dirán que necesitarás un número de orden de compra. Esto se hace ya por parte de todas las plataformas. Prácticamente todas las grandes empresas funcionan con plataformas para cobros, pagos. Todo está digitalizado, Pilar, y todo está informatizado. Entonces, tú tienes que entregar los metros de cable cuando toca, si no, pobre de ti, aparte que puedes tener una sanción.
Yo tengo que cumplir religiosamente con la entrega de lo que me han pedido y en lo que hemos quedado y lo que está en el contrato.
Pero no podrás emitir la factura hasta que todos los trámites burocráticos que a ti te habiliten para emitir una factura puedan estar, dentro de uno de los cuales está que el propio cliente te dé un número de orden de compra. Entonces,
vale.
Mientras tú no recibas el número de orden de compra, no puedes emitir la factura. Y hasta que no emites la factura, no empiezan a contar los 60 días.
Pero claro,
¿qué sucede? Que hay compañías que cumplen más, hay de todo, como en la Viña del Señor, hay muy cumplidoras, y hay otras que, bueno, pues emitiéndote algo tarde, esto lo tengo en la mesa del de compras, lo tiene que autorizar tal, tú tienes que hacer la entrega, pero no puedes emitir la factura.
Pero no es que no paguen porque no tengan dinero. O sea, no se paga porque sale a cuenta no pagar, es decir, no pagar durante
retrasar
todo ese
el
tiempo,
pago.
Retrasar el
claro,
pago,
es
exactamente.
Una forma de financiación.
Y esto cuando empezó, porque en algún momento empezó a hacer esta práctica y se convirtió en costumbre, ¿no? Hasta tal punto que te puedes demorar durante meses e incluso tiene que haber una ley para que diga, no, máximo 60 días. Y por lo que veo tampoco se cumple, porque esta ley no se está cumpliendo, ¿o sí?
No, que va, 56% de las empresas, de los pagos, ya se están haciendo más tarde 60 días en España. Estás hablando países que todavía es peor y otros que evidentemente es muchísimo mejor. Entonces, este es un tema
claro.
Gravísimo,
pero es muy
que
grave.
Se habla muy poco y no se denuncia.
¿Por qué no se denuncia?
Porque pierdes a un cliente. Es decir, yo, si y cojo y a un cliente mío, que imagínate que yo tengo esta empresa de cable y la denuncio porque me está dando la orden de compra para poder emitir la factura y ponerla en la factura y subirla a una plataforma determinada, me lo está entregando tarde y cojo y le pongo una denuncia porque está incumpliendo además luego los periodos de pago, pues entonces, ¿qué sucede? Que dirá, bueno, muy bien, perfecto, usted nos denuncia, ya dirimiremos todos los tribunales, pero ya usted no le otorgó ningún concurso más. Entonces lo has perdido como cliente, entonces estás en una posición totalmente asimétrica y una posición de debilidad absoluta.
Claro. ¿Y cuáles son las consecuencias económicas de todo esto, Fernando?
Pues esto afecta mucho, porque al final, ¿qué sucede? Cuando una pyme no tiene el dinero todavía o no ha cobrado, está imposibilitada de seguir actuando. Una gran empresa es distinta, porque puede llegar a tener mucha liquidez, puede llegar a tener mucho crédito, pero la pyme, empresas de 10, 15, 20, 25, 30, 40 empleados, viven realmente de poder ir cobrando para ir pudiendo realizar nuevas inversiones, para contratar personas, para las decisiones que tengan que ir tomando. Entonces, mientras el dinero no llega, tampoco se están trabajando para 400, 500 clientes. Una pyme al final trabaja para 6, 7, 8 grandes cuentas, ¿no? Y por lo tanto, esto lo que hace es que ralentiza a una empresa, la ralentiza. Si tiene que contratar gente, tardará más en hacerlo, esperar que tenga mejor la caja. Es decir, todo esto afecta realmente a la economía. Hay un concepto que no se conoce por la gente que no ha estudiado economía. Pilar, te va a sorprender mucho, pero le llamamos la velocidad del dinero. ¿Sabías que el dinero en economía tiene velocidad?
No.
Es decir, los economistas calculamos para cada país la velocidad del dinero, que es el número de veces que un dólar o un euro cambia de manos. Y la velocidad del dinero, de alguna manera, te está dando la capacidad de una economía en ser más competitiva, más rápida, crear oportunidades, innovar. La velocidad del dinero genera crecimiento económico. Entonces, esto genera ralentecimiento del dinero y produce que hayan muchas pymes muy afectadas. Y luego otro aspecto es la competitividad. Es decir, tú al final, si tardas mucho en recibir ese dinero, ¿qué pasa? Pues que ese dinero lo voy a tener que pedir al banco, una línea de crédito para financiarlo mientras compro todo ese cable. Y eso me cuesta un tipo de interés. Y por lo tanto, lo voy a tener que repercutir en mis precios. Por lo tanto, voy a ser menos competitivo cuando también tenga que optar a un concurso de cable en otro país de Europa, por ejemplo, ¿no? Eso por poner un ejemplo, el ejemplo del cable que pondríamos, pero a nivel servicios.
O sea, imagínate el montón de aspectos a los que afecta dentro de la economía, sobre todo de la economía de estas pymes, ¿no? Y de la economía en general. Estamos diciendo que en España el 56% de las facturas entre empresas se pagan fuera de plazo. ¿Y esto quién lo tiene que arreglar, Fernando?
Es de muy difícil arreglo. Es poner una normativa muy, muy, muy seria. Se está dirimiendo, de hecho, ahora hay un debate que de momento se ha dicho que no, a nivel Comisión Europea, de bajarlo a 30 días.
¿Pero si no se cumplen los 60?
Bueno, claro, porque 60, pues, acabamos en 80, pues hacemos 30, acabamos en 45.
Ah, vale, vale, bueno, claro, sí, está bien.
Sí, sí, entonces, de hecho, ha habido una discusión ahora, se está debatiendo a nivel europeo, a ver si se baja 30 días, de momento se ha decidido que no, pero es de muy difícil solución. Luego, aparte, las compañías también, al final, acaban definiendo sus ciclos de pago. Dice, oye, yo pago fecha, factura, día 20, y entre los días 20 pagamos a proveedores. Si tú facturas es el día 21, chico, lo siento, un mes más, yo ya te lo dije claro. Es decir, luego la cada una tiene su normativa interna, y cuando tú con otra empresa te avienes a un acuerdo comercial, te avienes a lo que sea sus políticas de pago. Y luego hay algo que es muy importante, que esto es un efecto dominó, Pilar, porque la pyme que cobra tarde, ¿qué hace? Paga tarde.
O claro. No puede pagar a los trabajadores, que es peor.
O paga tarde, bueno, o a veces hay retrasos de pagos de nómina, o suponiendo que ese extremo lo tenga cubierto, que entendemos que no haya, pero también al final pagará también tarde a su vez a sus proveedores. Esa empresa de cable pues tenía que comprar plástico, tenía que comprar cobre, o tenía que pagar suplidos. Pues que ahora, pues también, mire, oiga, pues que no he cobrado el cliente, ya le pagaré. Entonces todo esto al final actúa como un dominó, piezas en cadena, que ralentiza un sistema económico. Realmente es algo de lo que no se habla, se denuncia muy poco y es un problemón.
Y va en contra de la velocidad del dinero de la que me hablabas, ¿no? Entonces la velocidad del dinero es cada vez más baja.
Efectivamente, se trata de que el dinero fluya y que corra rápido, porque cuando corre, pues entonces se toman decisiones, se invierte, se innova, se contrata, eso es.
Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Adiós, buenas tardes.
Tenemos, Pilar, última hora. Estábamos pendientes de la comparecencia de Pere Aragonés y está ya el presidente de la Generalitat interviniendo. La pregunta es si se adelantan o no las elecciones en Cataluña.
Creuats no han estat finalment contra el govern. Han estat contra els ciutadans de Catalunya, contra els seus interessos, contra els serveis públics del país.
Estás en este momento criticando a los comunes por no haber apoyado los presupuestos. Los comunes no han querido apoyar esos presupuestos, con lo cual no salían adelante. El motivo ha sido la construcción de un complejo que se llama Hard Rock Café. Y la duda ahora es si puede o no, Aragonés quiere o no aguantar al frente de la Generalitat hasta febrero de 2025 convoca eleccions anticipades.
De que la política només pot ser basada en la responsabilitat i en l'ambició, i per continuar mirant el futur amb tota la força que necessita la ciutadania de Catalunya, he decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya.
Acaba d'anunciar-lo, Pere Aragonès, acaba d'anunciar, he decidido convocar eleccions en Catalunya. Con lo cual tenemos elecciones, última hora, tenemos elecciones adelantadas, anticipadas en Catalunya en mayo de este año.
Sense dependència dels immobilistes. Des de l'inici de la meva presidència...
Pues Aragonés ahora va a justificar esta decisión que ha tomado. Se venía hablando de esa posibilidad, teniendo en cuenta que aguantar la legislatura hubiera sido muy complicado, teniendo en cuenta que para Esquerra hay ventaja, porque Esquerra tiene candidato, Junts no tiene un candidato tan claro.
Y avui tenim més mestres, més sanitaris, més mestres d'esquadra que mai.
Yolanda Bernal está pidiendo desde Barcelona esta comparecencia de Aragonés. Acabamos de escuchar, Yolanda, que anunciaba la convocatoria de elecciones.
Elecciones para el próximo 12 de mayo, que es un poco la fecha que ya se empezaba a especular, porque es como salen las cuentas, ¿no? Si las anunciaba hoy, ya tenían que ser directamente el 12 de mayo. Así que se confirma uno de los horizontes que ha ido cobrando fuerza en las últimas horas, cuando ya se ha dado por hecho, como ha sucedido, que los presupuestos pues no se iban a aprobar, Fernando.
Siempre he dicho que era esgotar la
con críticas, sí. Ha anunciado esta convocatoria electoral con críticas a los comunes que hasta ahora han sido sus socios. Claro, ahora se abre un escenario complicado, en Cataluña, porque claro, los que han sido hasta ahora socios parlamentarios, exacto, se convierten en competidores, ¿no? Recordemos que el PSC fue la fuerza más votada en las últimas elecciones catalanas.
Sí, lo que no se acaba de entender muy bien desde Esquerra es este enrocamiento, ¿no? En un proyecto del que se empezó a hablar hace 12 años, el Hard Rock. Pues bueno, la postura de los comunes ha sido inamovible desde el primer momento y no han dado su brazo a torcer. No han cedido en ningún momento y al final pues han cumplido su amenaza de tumbar los presupuestos y forzar estas elecciones anticipadas para el 12 de mayo. Bueno, en Esquerra esto les ha pillado un poco descolocados. No acaban de entender muy bien esta maniobra de forzar la máquina hasta este extremo.
Bueno, pues después de que se tumbaran los presupuestos, de que no salieran adelante, estábamos pendientes de esta rueda de prensa que se está produciendo en estos momentos, en la que efectivamente Pere Aragonès ha decidido adelantar a las elecciones catalanas, que serán el 12 de mayo.
Enseguida buscamos las reacciones. Gracias, sí. Yolanda, por contarnos lo que hay detrás de esta convocatoria electoral. Es la última hora que te hemos contado en directo aquí en la tarde de COPE. Enseguida vamos a seguir sacando consecuencias de esta noticia, haciendo interpretación, es decir, explicándote por qué es importante.
Entre otras cosas, tendremos la oportunidad en unos instantes de estar hablando con Alberto Fernández, presidente del Partido Popular en Cataluña, precisamente para hacer un primer análisis de esta decisión y otras cuestiones que nos preguntamos algunos. Mañana se vota la ley de amnistía. Puigdemont va a salir también ahora o no a hacer una rueda de prensa. ¿Le viene bien, le viene mal a Junts esta convocatoria adelantada de elecciones? En fin, pues enseguida, Fernando, lo analizamos.
Enseguida.
Las 5:27. Buenos consejos llegan ahora. Para eso está aquí Rosa Rosado. Pues vamos, sí, a la
Pilar.
Mutua.
Sí, este año todo sube, el pan, las verduras, los frescos, los refrescos. Bueno, que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Pues a alguno a lo mejor le acaba de salir un grano justo en este momento con esta comparecencia de Pere Aragonès. Sí, el estrés, efectivamente, el estrés. Bueno, pues de granos hablamos con la gente hoy. Pues granos, sí, sí, granos, sí, que te salen en el peor momento. ¿Qué historia tiene ese grano gigantesco que todavía recuerdas?
Que tener granos es un fastidio, hay que ser condescendiente, hombre.
Hola, gente, buenas tardes. La experiencia que tenemos mi hermana y yo, ni mi hermana ni yo éramos muy tendentes a tener granos. Entonces mi padre, cuando nos veía alguna espinillita, que no era de esas espinillazas, una espinillita, llegaba y decía, por Dios, quitaros ese grano. Y nos quedábamos mi hermana así y yo mirándole hasta que ya un día se me cruzaron los cables y dije, papá, digo, no sé qué harías tú si tuvieses esos chicos o chicas que los pobrecillos tienen en su cara una paella. Digo, ¿nos colocarías la bolsa del Corte Inglés?
Por favor.
Encima que no teníamos
muy
casi,
bien, se no, quejaban. Muy
para que vean
no,
lo que no, venga, gente, gente. Pero eso es un amor. Hasta luego.
Pobre chicas, hombre.
Pero encima se quejaba. Hombre, para un grano que tenían.
Pobrecillas, hombre, por favor. Menos mal que los tiempos han cambiado. Recordamos.
O no.
Para los granos no creo, ¿eh?
Te salen granos de vez en cuando todavía, aunque los dejaste hace años atrás, pero salen además en el peor momento. ¿Por qué ocurre esto? Por cierto, ¿tienes algún remedio para quitártelo rápidamente? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Recordemos la noticia, acabamos de contarla en directo. Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, ha convocado elecciones anticipadas en Cataluña para el mes de mayo. Enseguida vamos con análisis al respecto de esta noticia.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La dificultad para acceder a una vivienda es una preocupación constante para los jóvenes y, ojo, no tan jóvenes. Comprar una casa es ahora mismo misión imposible para los menores de 30 años y de 30 y tanto. Ojo. Irene tiene 28, lleva 3 intentando comprar, ha sido incapaz.
Entre entrada y gastos derivados como impuestos o inmobiliaria.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde en La Linterna de COPE. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Actualízate con el gran renove de MediaMarkt.
Let's go.
Solo hasta el 19 de marzo, ahorra 100 euros en un Samsung Galaxy S24 de 256 gigas por 869 euros. MediaMarkt.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Cómo envolver tu regalo del Día del Padre? Por el Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y cúbrelo con cariño. Ciérralo con besos. O regálale el Eau de Toilette Polo 67 de 125 mililitros con un 25% de descuento y lo envolvemos nosotros. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú a tu padre, mucho caso no le haces. Te dice que no cojas el coche y tú coges el coche. Te dice que llegues antes de las 12 y tú no llegas antes de las 12. ¿Qué va? Y ahora que te he dicho que no hace falta que le regales nada por el Día del Padre, ¿qué? ¿Ahora le vas a hacer caso? Hombre... Este 23 de marzo, regálale 15 millones a un décimo con el sorteo del Día del Padre de Lotería Nacional. Pues eso, que tú, ni caso.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Obramat encuentras todo lo necesario para cualquier proyecto de piscina, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
He decidit convocar eleccions al Parlament de Catalunya per al proper 12 de maig.
He decidido convocar elecciones al Parlamento de Cataluña para el 12 de mayo. Lo acaba de anunciar Per Aragonés, te lo hemos contado aquí en directo. Alejandro Fernández Álvarez es presidente del Partido Popular de Cataluña. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, atenderos.
¿Le ha sorprendido esta convocatoria electoral?
Bueno, vamos a ver. Una de las características de la política catalana en los últimos 10 años es que nada te puede sorprender. Primero, no hagas previsiones porque es probable que la realidad las contradiga inmediatamente y tampoco te sorprendas porque cualquier locura puede ocurrir. Con lo cual, una vez ya estás vacunado de esos escenarios, el de hoy era una posibilidad. Estaba la posibilidad de que intentara prorrogarlos, estaba la posibilidad de que volviera a intentar devolverlos al gobierno, rehacerlos. Y bueno, había varios escenarios, todos ellos eran posibles.
¿Es casualidad que esta convocatoria electoral llegue en la víspera de la aprobación de la ley de amnistía?
Vamos a ver, yo no lo sé. No lo sé porque tampoco no es muy sencillo ponerte en la cabeza pues de estos personajes, ¿no? Y las motivaciones que les impulsan. Yo creo que ha habido varios elementos, ¿no? Aquí es evidente que independientemente de lo que ocurra mañana, que todo indica que saldrá adelante la ley de amnistía, aquí también hay una batalla por el liderazgo del movimiento separatista, ¿no? Y desde hace ya un tiempo, pues básicamente lo que se disputa entre Junts y Esquerra Republicana es quién queda primero de las dos fuerzas políticas para intentar hacerse con la Generalitat de Cataluña, independientemente de luego el proceso que tengan con el gobierno de España, la amnistía, la autodeterminación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ha dado más una clave estrictamente catalana que una clave española.
Ya, pero esto tendrá consecuencias aquí en Madrid. Digo porque ahora, claro, no sé si es más fácil o más difícil que el gobierno de Sánchez saque adelante los presupuestos, porque necesita a Esquerra. Esquerra y el PSC van a competir en Cataluña. Tener a un socio parlamentario en Madrid que es competidor en Cataluña es un escenario complicado.
Bueno, vamos a ver, si una cosa nos ha demostrado la trayectoria que hemos vivido hasta ahora, es que al PSC no sale muy a cuenta votarle en Cataluña, porque ya ganó las anteriores elecciones, y el presidente es Aragonés. Y esta vez podría volver a intentar engañar a la ciudadanía catalana, Salvador Illa, pidiendo un voto contra los partidos separatistas para luego volver a entregarse a ellos. Lo que es cierto, y usted lo comentaba muy bien, es que esto retrasa algunos de los planes que pudiera tener Pedro Sánchez en relación a la propia aprobación de los presupuestos del gobierno de España. Pero que yo lo que tengo muy claro es que independientemente de eso, el Partido Socialista, llegado el momento, se va a plegar a lo que el separatismo necesite, entre otras cosas porque Pedro Sánchez les necesita a ellos. Por eso le decía hace un momento que lo que ha pasado hoy lo veo más en clave interna de la política catalana, de quién lidera esa parte separatista de Cataluña, que no tanto la repercusión que pueda acabar teniendo en la política española.
O sea, sí, un intento de Esquerra de ganar, unas horas, unos días, unos metros en la carrera.
Efectivamente, ellos lo han librado todo supuestamente a la gestión, y la realidad es que Cataluña tiene ahora mismo los peores datos educativos de toda la Unión Europea, que se dice pronto. Tiene una gestión de la sequía absolutamente catastrófica, en la que no se han hecho las infraestructuras necesarias, y además todo indica que no va a llover demasiado en los próximos meses y años con lo cual hay una preocupación en la ciudadanía por las restricciones muy fuertes, pero que todo lo que pueda venir en los próximos meses al gobierno de Pere Aragonés no le iba bien.
Ya.
Y por lo tanto, pues supongo que han hecho una especie de huida hacia adelante a ver qué pasa.
¿Y usted cómo se ve para estas elecciones?
Bueno, yo lo que tengo muy claro es que estamos preparados. Es decir, Partido Popular de Cataluña desde hace ya muchísimo tiempo denuncia que el proceso no trae la independencia, trae la decadencia de Cataluña y ahora la decadencia del conjunto de España porque se ha trasladado el proceso a toda España. Y por lo tanto nuestra obligación ahora es trasladar una alternativa a la ciudadanía de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Tenemos el ejemplo de muchísimos gobiernos del Partido Popular en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos más importantes de España, y que creo que la ciudadanía de Cataluña pues tiene también que reflexionar y pensar que es la oportunidad en estas elecciones de apostar por algo nuevo, de apostar por los que no hemos tenido la oportunidad de gobernar en Cataluña nunca.
¿Y usted se siente apoyado por su partido? Porque, bueno, su partido en algún momento ha hablado de las conversaciones directas o indirectas que tuvo con Junts. A usted eso no le ha gustado. La dirección de su partido, bueno, ha sido crítica con sus reacciones. ¿Cómo están las relaciones con Génova?
Mire, yo una de las cosas que tengo muy clara, y precisamente seguramente viene de la dificultad de hacer política en Cataluña, es que si te dedicas a la política en Cataluña con las siglas del Partido Popular, que no es lo más sencillo de este mundo, tienes que ser muy fiel a unos principios, muy fiel a unos valores y no moverte de allí ni un milímetro. Porque cuando nuestro proyecto político se mueve un milímetro de allí, es cuando tenemos problemas. Y de ahí han venido algunas discrepancias que yo haya podido tener puntuales, sobre todo el verano pasado en relación a las negociaciones de la investidura, etcétera, etcétera. Pero también tengo muy claro una cosa, y es que en una situación crítica como la que estamos viviendo ahora, el Partido Popular es el instrumento para los catalanes y el resto de los españoles más útil para reaccionar, para ser capaces de recuperar el progreso, la estabilidad y acabar con esta pesadilla del proceso catalán y del proceso sanchista.
Yes.
Y por lo tanto, yo, en fin, estoy en un momento con muchísima ilusión para ser capaces de darle la vuelta a esto.
Pero a ver si lo he entendido bien. Cuando usted dice que el Partido Popular debe ser fiel a sus principios, ¿está diciendo que Feijóo no es fiel a los principios del Partido Popular porque se abre a la posibilidad de los indultos?
Yo la verdad es que no he oído nunca a Feijóo decir que se abra la posibilidad de los indultos. Yo, de verdad, he hablado muchísimas veces con él de esta cuestión.
Bueno, él se lo dijo a los periodistas y no lo negó después, ¿eh?
Yo la verdad es que no comento off the records y rumores. Sí. Y fíjese que soy tremendamente sincero en todo lo que digo, pero incluso demasiado sincero en ocasiones, como algunas veces me reprochan. Con lo cual, yo tengo muy clara cuál es la posición del partido. En la última Junta Directiva Nacional se trasladó una estrategia contra la amnistía para recuperar la legalidad en Cataluña, y yo esa estrategia la comparto plenamente. Trasladé ese día y estoy absolutamente convencido.
¿Va usted a competir con Puigdemont? ¿Puigdemont puede ser el cabeza de lista de Junts?
No lo sé. Si decide serlo, en fin, ¿quién dijo miedo, no? Nosotros no tenemos miedo a nadie, y además, se lo digo con toda franqueza, a mí lo que me gustaría es que Puigdemont no es que se presentaran las elecciones, sino que acabara por respondiendo ante la justicia, que es lo que toca ante una persona que ha cometido por los delitos que él cometió, ¿no? Por lo tanto, no es un escenario que a mí me inquiete en absoluto.
Alejandro Fernández Álvarez, presidente del Partido Popular en Cataluña, gracias por estar con nosotros reaccionando a esta noticia que acaba de producirse, que es la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña para el 12 de mayo. Buenas tardes y ya buena suerte, porque claro, estamos ya en pre-campaña. Buena suerte.
Pues adelante.
Gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Bueno, pues esta es la reacción de Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular, que dice, reconoce que ha tenido diferencias con su partido sobre la cuestión de las conversaciones con Junts y que, como lo has oído, ya está dispuesto a empezar la pre-campaña. Ahora, me ha respondido varias veces que no sabe si Puigdemont va a ser el candidato. Y sí vaticina pues que para Madrid puede ser algo complicado el tener a Esquerra como socio aquí para los presupuestos y como competidor en las elecciones catalanas. Estoy hablando del Partido Socialista de Cataluña.
Y Fernando, fíjate que acabamos de tener las elecciones gallegas y sí, después el 21 de abril las elecciones en el País Vasco, el 12 de mayo en Cataluña y el 9 de junio las europeas.
Tenemos unos mesecitos por delante intensos.
Sin duda. Pues meses por delante muy intensos, políticamente hablando, muy intensos están siendo también los últimos días, casi también los últimos meses en el Reino Unido, pero en ese caso por todo lo que tiene que ver con la familia real. Bueno, allí algunos periódicos hablan de que Kate Middleton está completamente en shock tras el revuelo que se ha montado con su famosa foto trucada, vamos, que no se lo esperaba, sobre todo el aluvión de críticas que ha recibido. La verdad que lo de la foto con lo que querían hacer precisamente era callar la rumorología que había provocado, bueno, pues el hecho de que Kate llevara tanto tiempo sin aparecer en ningún sitio, en ninguna foto, pretendían precisamente con esa foto calmar esos rumores y ha provocado el efecto contrario. Por eso hay medios que están pidiendo ahora que publiquen la original, además de una mayor transparencia sobre el estado de salud de Kate Middleton, sobre la operación abdominal a la que se sometió el pasado mes de enero. El caso es que la enfermedad persigue a la familia real británica en los últimos tiempos. Recuerda el cáncer del rey Carlos, que todavía no se ha precisado de qué tipo es, la operación de Kate Middleton y también el estrés de la reina consorte de Camila, que dice que está muy cansada, muy agobiada, y ha tenido que, bueno, como bien sabes, precisamente por la enfermedad del rey y los problemas de Kate, asumir la representación de su marido en unos cuantos actos oficiales. Por ese motivo, porque estaba cansada y agotada, se ha cogido unos días de descanso y no se ha ido a una playa. No, 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 que a lo mejor es lo primero que tú harías, ¿no? Lo que se te viene a la cabeza. Ella se ha venido aquí, a España. Ha decidido venir a Almodóvar del Campo. Está en la provincia de Ciudad Real, a una finca gigantesca, se llama La Garganta, que es una de las fincas más grandes que hay en España, en concreto la cuarta más grande. Por cierto, que ha venido a cazar perdices, digo yo que a descansar también y a cazar perdices. Para que te hagas una idea, la finca se encuentra en el límite entre Ciudad Real y Córdoba y tiene 15.000 hectáreas. Es propiedad del duque de Westminster, que con 33 años es uno de los hombres más ricos del Reino Unido. La visita, como te puedes imaginar, ha sido toda una sorpresa para los vecinos de Almodóvar del Campo y también para José Lozano, su alcalde.
No, nunca lo sabemos. Es una información que no nos pasa ni siquiera a los alcaldes. Todo se mueve a niveles más altos y los alcaldes, en este caso el alcalde de Almodóvar del Campo, no sabe nada. Es decir, si qué personalidades vienen o qué personajes famosos vienen.
Aunque hay que decir que está encantado, ¿eh? Porque todo este tipo de visitas, pues, hombre, de alguna manera sitúan al pueblo en el mapa, claro.
Que esto nos sirva también para ponernos en el mapa y que conozcan Almodóvar del Campo, no solamente por eso, porque hay otras potencialidades en el turismo, tanto patrimonial que tiene el pueblo de Almodóvar del Campo como en el turismo natural, que es muy importante lo que podemos vender.
Bueno, y si abrimos el Google Maps, que no sé si es un ejercicio que tú también has hecho, pero nosotros desde luego sí lo hemos hecho, se puede ver que la finca tiene varias propiedades dentro, además de tres piscinas, lo que parecen unos establos, jardines, un bosque inmenso, y también nos consta que cuenta con un helipuerto, un hospital de primeros auxilios, fíjate, una escuela, una capilla, vamos, que tiene absolutamente de todo. Además la conocen muchos chavales de los pueblos de alrededor, porque el propietario, que repito, es el duque de Westminster, hace una especie de jornadas de puertas abiertas.
Incluso también, por ejemplo, se hacen excursiones a la finca para conocer la finca por escolares a lo largo de todo el año. Ahora en primavera, que es cuando la finca está más preciosa, en el sentido de que ha llovido mucho, y recogen a los escolares de Almodóvar del Campo con todoterrenos, autobuses, y los llevan a la finca y hacen un paseo, también lo hacen todos los años.
Además que dan becas también para estudiar inglés.
Para estudiar inglés, en concreto en el Mobile Campus, se vienen dando las becas hace 25 años por lo menos. Estudiar inglés durante el verano, durante un mes, con los gastos pagados, y lo pagan, evidentemente lo pagan el propietario. En el Mobile son 6 becas, en Barcelona creo que son 3.
Bueno, que es una pedazo de finca, tiene de todo, es como un paraíso, está entre dos parques naturales además, el del Valle de Alcudia y el de Sierra Madrona. Hay, bueno, pues en cuanto a caza, pues caza menor, perdices y conejos, también caza mayor, ciervos y jabalíes, luego también hay linces ibéricos, aves rapaces, y tiene una parte dedicada a la producción de aceitunas, una parte de olivos. Y por supuesto, como decimos, varias casas, porque allí mismo es donde se alojan los que van a cazar, porque bueno, tú entras con el todoterreno, ¿no? Y como es una ciudad en sí misma y no te hace falta salir para nada, pues incluso viviendas para algunos de los trabajadores. De hecho, la Gargantada ha trabajado a unas 100 personas de los pueblos de alrededor, como Fuencaliente o Conquista. Bueno, en cualquier caso, te pueda parecer bien o mal, es el lugar que ha elegido la reina consorte, Camila, para descansar, y esperamos que lo haga para que pronto pueda recuperar su agenda en el Reino Unido. What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Said you're running out of time. What do you mean? Oh, oh, oh. What do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're for protective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. Es miércoles, es 13 de marzo. Una tarde intensa. Políticamente la cosa está que, vamos, que no puedes ni respirar porque te pierdes algo. O sea, miras hacia otro lado dos segundos y ya. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te has perdido, pues, el último escándalo, ¿eh? La última historia sobre la corrupción. O incluso el último adelanto electoral. Que lo que decíamos, que de elecciones vamos bien servidos, desde luego, en estos próximos meses. Menos mal que los políticos nos dan también otras cosas y otros temas de los que hablar. Por ejemplo, María Jesús Montero, que es verdad que con esa forma tan curiosa que tiene que hablar, que tiene de hablar, ¿no? Y a veces con esas palabras tan suyas que ella utiliza, pues de vez en cuando nos da también motivos para lo que vamos a hablar después con la gente, con los oyentes. Hoy estamos partiendo de esa frase en la que ella habla del parche y del grano.
Algo debe de no querer contar la señora Díaz Ayuso cuando está intentando poner el parche antes de que salga el grano.
¿Has visto? Le pone el parche antes. A lo mejor si te pones el parche antes, a lo mejor no sale el grano. Oye, a lo mejor tiene su sentido. ¿Sabes cuando te estás empezando a notar que sale el grano y dices, ay, ay, me va a salir un grano? Pues a lo mejor hay un tipo de parche especial que te lo pones antes.
Yo creo que no, Pilar.
Y estamos todas diciendo, pero si no es así, la frase no es así, la frase es ponerse el parche antes de la herida. Bueno, en cualquier caso.
Pero si el grano quiere salir, sale, también te digo.
¿Tú crees? Sí, no hay, hombre, manera de contenerlo,
de contener,
¿no?
Esa explosión.
O sea, que, por ejemplo,
no,
mañana es el día de tu boda. Estás perfecta, guapísima, tienes todo preparado y tú notas el día anterior, la víspera, ¡ay, madre, que me está saliendo un grano!
Te lo estás viendo, te lo estás viendo.
No, y lo notas.
En la frente o en la nariz.
Se nota ahí, lo vas notando, ¿no? Ese calor, ese... es esa hinchazón que comienza y, dices, y no hay nada que lo pare.
Y dices, no será capaz. Dices, no será capaz esto de
no
salir mañana.
No me podrá arruinar las fotos. Es que es horrible, la verdad es que es... ¿Por qué pasa tanto esto? Supongo que tendrá que ver el agobio y el estrés, ¿eh? Porque si no, no me lo explico. Bueno, de granos y otras circunstancias hablamos hoy con la gente.
Sí, sí, sí.
¿Qué dicen?
De esos momentos, de ese grano que te marcó, por ejemplo, el día de tu boda.
Eso,
es que eso no se olvida.
Boda, no se olvida.
Buenas tardes, gente. Cuando era jovencita, adolescente, me salían granos. Y después se paró. El día que me casé, el día de mi boda, dos días anterior, me salió un grano en la mejilla. Y no sabía cómo tapar eso. Y mi madre decía, pero póngale algo a la niña, que cómo va a ir a la boda con ese grano. Y estuvieron poniéndome, pero nada, aún poniéndome el grano, seguía habiéndose. Y la verdad que lo pasé fatal con ese grano.
Pues mira, es que ese es otro problema, porque tú dices, ah, bueno, pues con maquillaje. No, porque hay, no es tan fácil.
El volumen...
Hombre, yo no sé, yo creo que si es un maquillador profesional, a lo mejor lo consigue.
Bueno, pero el volumen lo sigues teniendo, pero, si es un grano.
Ya, pero no es lo mismo el volumen que todo lo demás del grano. O sea, quiero decir,
sí, claro,
algo
sí.
hay que tapar.
Si ya hablamos de espinillas, eso es más difícil de cubrir.
Pero a medida que pasa la hora, o sea, eso te lo deja perfecto. Bueno, casi perfecto. Pasan dos horas y ya está otra vez el grano y reluciente.
Sí, y lo peor es que te lo dice todo el mundo. Te dice, ay, qué mala pata, te ha salido un grano el día de tu boda.
O todo el mundo peor, va al grano. Peor todavía. No te dicen nada, pero la mirada, tú ves, cuando están hablando contigo, no te miran a los ojos, miran al grano.
Además, tú lo notas. Tú lo notas y te das ganas de decirle, oye, que sé que me estás mirando al grano.
Fíjate, si fuera en la frente, a lo mejor es el día para cambiar de look de pelo y cortarte el flequillo ya. Y pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a cortar el flequillo.
Sí, lo que pasa que antes, que sea mucho, bueno, cuando éramos más jóvenes y no salían esos granos, efectivamente, el pelo también te decían que la grasita del pelo
te ocasionaba granos.
Granos en la frente.
Sobre el tema de los granos, que yo no sé, mira, en eso no sé si son verdad o mentira. Es verdad, lo del flequillo, que sí salían granos, porque sí, la grasa del pelo hacía que tuvieras más posibilidades. Sí. Lo del chocolate que yo decía antes, si comes mucho chocolate, te salen granos.
También
se decía siempre, ¿no?
Cierto.
En fin, bueno, ¿qué más?
¿Qué rollo los granos? Y luego lo que yo no acabo de entender es el disfrute de explotar un grano, porque es verdad que la gente que lo hace pone cara, pues, de eso, de disfrutar, y no lo entiendo.
Buenas tardes, gente. Dos días antes de un compromiso, una boda de un familiar, me salió un orzuelo, un granito eso en el ojo. Pues ya ves qué pintas. Y como especialista en explotar granos, mi mujer. La verdad es que ella disfruta de lo lindo y yo sufro de lo lindo. Buenas tardes, gente.
No, es verdad, porque luego están los explotagranos. Es decir, que hemos planteado también esta cuestión esta tarde. ¿Por qué hay gente a la que le gusta explotar los granos de los demás? O sea, porque no es que te guste los tuyos, que bueno, dices, bueno, voy a quitármelo como pueda. No. Le gusta explotar los granos y apretar ahí la piel.
Y a veces mi hermana
es una de ellas
y a veces le da lo mismo en la situación.
¿Pero por qué?
Como ve un grano y dice, ven. Digo, no. Sí. Estés donde estés, le da igual. En ese momento tiene que explotar.
Ahí hay algo, te digo yo que ahí hay algo de sadismo. Ahí debajo, de...
Pues
detrás de eso tiene que haber algo de sadismo.
Pero fíjate lo que nos decía este oyente, pobrecito, un orzuelo.
Un orzuelo es mucho peor.
Eso no se puede disimular.
No, y además no se puede disimular y duele muchísimo. No, un orzuelo,
quita. Una boda,
que eso es peor, eso pena. Es peor que un grano, hombre.
Qué pena más grande. Este pobre veía los granos de sus hermanos y decía, yo ni pensar, ahora que se están tomando esto, que me lo empiezo a tomar, pero a la de ya.
Hola, gente. Yo quería decir sobre los granos. Soy el último de 8 hermanos. Y cuando era niño, veía a mis hermanos que les salía en la cara, pues, lo que son las espinillas. Y una de ellas, de mis hermanas, se tomaba un jarabe, que es jarabe de chicoria. Y yo, pues, le robaba un poco su jarabe, me lo bebía. Era muy dulce, era muy sabroso. Y cuando llegaba adolescencia y madurez, no me salió jamás, nunca, ni una espinilla. Bueno, gracias, gente.
Pues esa abrazo, suerte que tuvo este oyente. Claro, a saber si fue por la chicoria o porque a él no le tocaron los granos.
No quería granos, de todas formas.
No los quería. ¿Quién los quiere, por favor? Bueno, hablamos de granos y de los explotagranos también. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carglass.es.
Si eres de IKEA Family, ahora los viernes tienes comidas, meriendas y cenas al 50% de descuento en platos principales. Muy fácil. Comes en el restaurante de IKEA el viernes y ahora es Hälften, o sea, la mitad. Viernes, hasta el sueco. Paga la mitad. Más información en IKEA.es.
Para todos los que dicen:
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Castilla y León se prepara con pasión para recibirte esta Semana Santa. Una tradición que enciende el espíritu y llena las calles. Castilla y León es pasión. Junta de Castilla y León.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.